Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les saludamos también a todas las personas que nos sintonizan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que les dedicamos para compartirles en esta hora, con muchísimo gusto, una selección de los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes, la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. También un cordial saludo a las personas que nos sintonizan en otros puntos del país y del mundo incluso, pero esto vía digital a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, es www.radio.udg.mx, y también nos pueden acompañar a través de la transmisión que hacemos de este espacio en la plataforma del Facebook Live. Estamos ahí ya, ahora sí, acomodando las cámaras acá en la cabina. Regresa el audio a la transmisión de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar la semana. Estamos en este viernes 8 de octubre. Tenemos muchísima información que les vamos a estar compartiendo. Hacia el final del programa les vamos a poner, pues, compartir una pequeña actualización sobre el tema del escándalo de estos Pandora Papers, o los papeles de Pandora, revelación sobre la evasión fiscal y la elusión fiscal también de parte de los millonarios y de los políticos mexicanos. Y sobre todo, esto está interesante, una actualización sobre dónde viven algunos de estos, o dónde viven los 3,000 mexicanos que aparecen en esta lista de personas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir sus bienes y sus pagos de impuestos. Hablan en concreto, digamos, en una radiografía de dónde están ubicados en la Ciudad de México, principalmente también en Monterrey y acá en Jalisco, dónde viven estas personas involucradas. Pero también en la segunda parte del programa, en unos 30 minutos, vamos a tener un contacto con José Casillas. Él es presidente allá de la comunidad de Izcatán, acá en el norte de Zapopan. Es uno de los pueblos llamados de la Barranca del Río Santiago. Tienen años, por lo menos desde el año 2009, solicitando el cierre de los basureros Picachos y Hazard acá en este municipio. Y ahora, sobre todo, pues se prende la alarma, dado el contexto de los planes de los gobiernos municipales de trasladar a este basurero de Picachos, pues la basura que antes llegaba a Zapopan. Esto en el marco del anunciado cierre del basurero de Los Laureles. Vamos a conocer, pues, la opinión de los pueblos de la Barranca del Río Santiago. Antes, vamos a estarles compartiendo otros asuntos que tienen que ver con la memoria histórica, con este anuncio, pues, ya de la conformación de la Comisión de la Verdad. Y también un aspecto muy delicado que tiene que ver con la violencia organizada. Continúan los casos de desapariciones de personas, reportes tanto de menores de edad desaparecidos, también más detalles de estas casas del terror, qué es lo que ocurre dentro de estas casas del terror o estos sitios en la zona metropolitana de Guadalajara, donde las personas son desaparecidas por la fuerza y torturadas. Esto a partir de un trabajo que se está publicando el día de hoy, el diario Mural. Y también, lamentablemente, pues, casos de familias que están buscando a sus hijos desaparecidos y todavía no tienen respuesta. Le vamos a compartir el caso de la mamá de Saraí, que busca a su hija desaparecida, y ella estaba embarazada al momento de la desaparición. Y un caso también que fue muy sonado, la desaparición el año pasado de dos jóvenes, Daniel y Brian. Esto allá en Teocaltiche. Las familias, después de un año, siguen esperando respuestas de parte de las autoridades. Hay que recordar que estos familiares, pues, son algunos de los que se han tenido que movilizar, hacer protestas, pues, acá en la ciudad, para hacerse notar y exigir a las autoridades que haya, pues, agilización en los procesos de investigación y, pues, dar respuesta de dónde se encuentran sus familiares desaparecidos. Bien, esa es parte del menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto, no puede estar completo sin toda la información, sus opiniones, comentarios, denuncias, críticas, invitaciones. Todo es bienvenido acá a través de las cuentas de Cosa Pública en redes sociales. Le recordamos, es Cosa Pública 2, así nos puede encontrar en Twitter, también Cosa Pública 2.0 en el Facebook. De hecho, pues ahí en la opción de comentarios del Facebook Live nos pueden dejar algunos comentarios. Y lo que nunca falla, afortunadamente, el teléfono en cabina. Se pueden caer las plataformas, el internet, las redes, pero aquí siempre tendremos el teléfono en cabina tradicional. El número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Gracias a Alejandro Coronado, que nos está acompañando esta tarde en los controles técnicos. Saludos también a Humberto Estrada, que está también ahí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo con la asistencia de la producción de este espacio. También está pendiente al lado del teléfono de las llamadas que ustedes nos pueden hacer. Ahorita en unos instantes vamos a saludar también a nuestro compañero Rubén Martín. Vamos a partir con estas alertas. Hay dos alertas Amber que están activas para que entre todos participemos y apoyemos a la búsqueda de dos menores de edad. Por una parte, pues, la alerta Amber solicita apoyo para la búsqueda y localización de Geraldine Daeli Saucedo Reséndiz. Ella tiene 14 años de edad y, pues, vamos a compartir la ficha informativa donde vienen las formas de contactar a las autoridades. Si usted tiene información de ella, viene también su fotografía. La otra alerta Amber es para localizar a Ian Azariel González de la Cruz. Él tiene 2 años y 5 meses. Es un niño, pues, bastante pequeñito, que se encuentra también desaparecido acá en nuestra entidad, en Jalisco. Y les vamos a compartir también, pues, recordar en este espacio cuáles son las vías de contacto. El número es el 33 30 30 49 49, local, y en el caso nacional 55 53 46 25 16. Fíjense, en el caso de Diana Sariel, este niño de 2 años 5 meses, pues el 17 de septiembre, apenas hace unos días, el niño fue visto por última vez en la localidad de Las Maderas, y esto es en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, acá en Jalisco. Y el caso de la menor Geraldine Saucedo Reséndiz, de 14 años de edad. La información que hay sobre ella es que fue el 7 de octubre, también hace muy pocos días, esta adolescente fue vista por última vez en el municipio de Tlaquepaque, acá en Jalisco. Por supuesto, en las redes sociales, pues, estamos compartiendo sus fotografías con sus características y los contactos para aportar información y ayudar a localizarlos. Otros asuntos, pues, vamos a otros, que es el reclamo de las mamás de Daniel y de Brian, estos jóvenes que fueron desaparecidos en julio del año pasado, 2020, a más de un año. Ambas madres desconocen el paradero de sus hijos y lo peor es que señalan que no hay avances en la investigación de parte de la fiscalía. En una nota que publica el diario Milenio el día de hoy, recuerda que fue el 18 de julio del año pasado, 2020, la última vez que Araceli y María de Los Ángeles vieron a sus hijos. Ellos tienen, Daniel, 17 años, y Brian tiene 19 años de edad. El nombre completo son Daniel Rodríguez Sandoval y Brian Eduardo Medina Carrillo. Ellos desaparecieron en el municipio de Teocaltiche aquel día 18 de julio del 2020. Los jóvenes son amigos y vecinos de toda la vida. Cuenta que la colonia tapatía de Balcones de Oblatos los vio crecer. Daniel estudiaba la secundaria y Brian no salió en las listas de la preparatoria, así que estaba trabajando en un negocio familiar recolectando chatarra a bordo de una camioneta. Solía recorrer diversos municipios de la zona metropolitana con el objetivo de ahorrar para poner un negocio y salir adelante mientras lograba entrar a la preparatoria. La mañana de aquel sábado, 18 de julio del 2020, Brian invitó a Daniel a recolectar chatarra a cambio de un dinero extra. Ambos salieron con rumbo al municipio de Teocaltiche con la esperanza de conseguir cosas que pudieran revender, pero Brian y Daniel nunca volvieron a casa. Habla la señora Araceli Rodríguez Sandoval, la madre de Daniel, y ella cuenta: es un muchacho trabajador que me ofusca el saber que por ir a trabajar no más gente no los dejó regresar. Pero en esto lo comenta la señora María de Los Ángeles Carrillo, que es la madre de Brian. Mientras que la señora Araceli Rodríguez, la madre de Daniel, cuenta, fíjense esta expresión: no me importa quiénes son las personas que lo tengan, simplemente quiero a mi hijo de regreso a mi casa. Quiero verlo llegar, quiero verlo, abrazarlo y darle muchos besos. Todos los que no le he podido dar, dice la señora Araceli Rodríguez. El caso de Brian y Daniel, recuerdan, que acaparó la atención de los medios y de la sociedad porque los familiares y amigos realizaron manifestaciones y paralizaron el tráfico en la avenida Javier Mina y en la avenida Juárez, acá en Guadalajara. Ni la lluvia fue impedimento para que manifestaran también, se protestaran afuera de las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco. Su ímpetu por exigir a la Fiscalía la búsqueda de Brian y de Daniel los llevó hasta Casa Jalisco, la residencia del gobernador, donde el 29 de julio del año pasado, fíjense, muy pocos días después del reporte de la desaparición, Enrique Alfaro prometió a la familia que él los buscaría. Recuerdan acá estas declaraciones del gobernador en ese momento. Dijo, este asunto por supuesto que es importante y va a tener consecuencias. Estamos apretando y voy a estar buscándolos hasta que los encontremos y voy a hacer todo lo que pueda. Yo hoy me reuní con el fiscal y espero que esta misma semana, más o menos el viernes, podamos dar un avance de lo que llevamos, dijo en aquel momento. Una vez más, 29 de julio del año pasado, el gobernador Enrique Alfaro. Pero han pasado 61 semanas y un año, 2 meses y 7 días desde la desaparición de los jóvenes y hasta el momento no hay ningún avance en la investigación, cuentan ambas madres. Recuerdan, él quedó conmigo, hablan del gobernador, de localizarlos lo más pronto posible porque decía que él tenía hijas de su edad, pero hasta el momento no me ha cumplido su palabra, siendo que él quedó en buscarlos. Ya tenían casi 10 días cuando él se comprometió conmigo, es decir, 10 días desaparecido, cuando él se comprometió conmigo y no lo ha cumplido. Eso es lo que dijo pues la señora Carrillo Hernández. Son Araceli y María de Los Ángeles quienes los han buscado por su cuenta. Una vez más se repite esta historia. Estos pues patrones de desamparo prácticamente que reportan los familiares de los desaparecidos y son ellos mismos, las propias madres, padres, hermanos o familiares quienes tienen que buscarlo. De hecho, cuentan que han ido a Teocaltiche en 4 ocasiones y a los municipios de Villa Hidalgo y Jalostotitlán porque de manera anónima les dijeron a través de una red social que podrían estar trabajando en estas localidades. En los municipios que han visitado van de casa en casa en búsqueda de información que pueda ser de utilidad para dar con el paradero de sus hijos. También pegan carteles en las calles, avenidas, espacios públicos y viviendas. Ellas, las mamás, han hecho lo que en teoría es obligación de la Fiscalía del Estado. Ni la promesa de Enrique Alfaro, ni las 10 reuniones con el secretario de Gobierno Enrique Ibarra Pedrosa, cuenta la nota, han sido de ayuda para dar con el paradero de Brian y de Daniel. Están, por supuesto, enojadas y muy tristes. La señora Carrillo Hernández cuenta, no sabemos absolutamente nada de ellos, simplemente sabemos lo que nosotros les hemos llevado, es decir, a las autoridades. A mí me hablan de alerta Amber y me preguntan que si yo sé algo de mi hijo, que si tengo algo más para aportar cuando yo les digo que ellos son los que tienen que decirme a mí, dice la señora Rodríguez Sandoval. Cuando las mujeres van a la fiscalía y llegan a casa sin noticias de sus hijos, dicen, ven las pertenencias de los jóvenes y es imposible no extrañarlos. Dicen, sus abrazos, que diario me decía, mamá, sírveme de comer, tu comida está muy rica, siempre me halagaba. Y él siempre decía que íbamos a salir adelante, tenía mucho apoyo de él, cuenta la señora Carrillo Hernández. Mientras que la señora Rodríguez dice, extraño todo, todo de él. Sus abrazos, su risa, sus palabras y hasta sus enojos, sus berrinches. Todo lo extraño, dice pues con, obviamente con mucha emoción la señora Rodríguez Sandoval, pero es impresionante. Impresionante que ni siquiera con la palabra directa del gobernador y esas promesas que le hizo a las mamás allá fuera de Casa Jalisco, pasa el tiempo, pasan las semanas, bien como recuerda la nota, y no hay ningún tipo de respuesta en su caso. Vamos a otro caso, en este caso, una abuela que busca a su hija desaparecida y que estaba embarazada. Es el caso de Saraí. Este lo reporta acá nuestra compañera Elena Castolo Sánchez, de acá de Canal 44. Este caso se remonta a la noche del 30 de septiembre del año pasado, 2020. Cuando la señora recibió la última llamada de su hija Saraí, ella iba a bordo de un auto de una plataforma de vehículos en la colonia Villa Fontana Diamante en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Llegaría en 10 minutos a casa, eso fue lo que avisó, pero a más de un año de la desaparición de su hija, la señora Claudia Guevara aún no pierde la esperanza de volverla a ver. Ella estaba muy contenta, fíjense, porque sería abuela por segunda ocasión, porque Saraí estaba embarazada al momento de su desaparición. Siendo abuela, la señora Claudia cuida en ese momento al hijo de Saraí, por lo que también juega el rol de madre y de padre. Cada semana, la señora acude al servicio médico forense buscando respuestas. Por ahora, tiene una posibilidad, ya que identificó restos que pueden ser de su hija. A este proceso se le llama confronta y es cuando se toman las muestras de ADN de las familiares y estas se comparan con cuerpos que se tienen bajo resguardo. Esta etapa, dice, es la más difícil para la señora Claudia por lo que tiene que ver. A pesar de vivir esta situación, Claudia atraviesa por otro dolor, cuenta, el que provoca a la familia y los amigos cercanos del hecho de desaparecer, y bien que lo colocan entre comillas esta palabra, ya que se han alejado a raíz de la desaparición de Saraí. Una historia más de esta pesadilla, cuenta Elena, que parece interminable, son los desaparecidos en Jalisco, miles desaparecidos que tenemos, más de 14.000 personas desaparecidas según los registros oficiales, que podría llegar a 132.000, hay que recordarlo, que podría ser el dato suponiendo que fueran correctas lo que es la cifra negra, es decir, los que no llegan a reportarse oficialmente. Estos son cálculos que ha hecho el colectivo Por Amor a Ellos. Terrible la crisis que hay en Jalisco y que no quiere ser reconocida por las autoridades estatales. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Y vamos a esta otra nota del diario Mural, donde están... del diario NTR, donde ya dos de las víctimas plagiadas que fueron rescatadas de un edificio abandonado en la colonia Chapalita, aquí en Guadalajara, ya rindieron su declaración ante el Ministerio Público y tienen un estado de salud estable, informó la Fiscalía del Estado. Las 8 personas que fueron detenidas, 6 varones y 2 mujeres, permanecen a disposición del Ministerio Público dentro del término legal para proceder penalmente en su contra. El inmueble hace tiempo fue un casino en la lateral poniente de Avenida López Mateos, casi esquina con Avenida Las Rosas. El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, descartó que los responsables del plagio estén relacionados con las 3 casas de seguridad descubiertas en Chapalita en abril pasado, con un saldo de 2 sospechosos y una víctima fallecidos. Durante el operativo del pasado martes por la noche para la liberación de las víctimas y la detención de los sospechosos, fueron asegurados en su lugar 2 puntas metálicas y un pedazo de alambre que podrían haber sido usados para torturar, así como 3 perros y 3 puertas de camioneta.
Así lo que había en esa casa del horror. El fiscal también detalló que los 2 hombres que estaban plagiados en ese lugar fueron atendidos por médicos y psicólogos para valorar su condición. Las víctimas tenían los ojos vendados, además de sujetos los brazos y las piernas con cintillos de plásticos, y los policías tapatíos, que fueron los primeros respondientes, encontraron que tenían quemaduras de cigarrillos y golpes en diferentes partes del cuerpo y también estaban deshidratados.
El fiscal de la Fiscalía Especializada en Investigación Criminal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, y mencionó que las investigaciones están en su etapa inicial. Las 2 personas que logró liberar la policía de Guadalajara, como bien refirió el fiscal, estaban privadas de la libertad en esta finca, ya rindieron su declaración, están en buen estado de salud. Y bueno, respecto a las personas detenidas, ¿pertenecen a una célula criminal o no siguen siendo parte de la investigación? Es una investigación que va arrancando, comentó. Una de las víctimas había sido plagiada el 29 de septiembre cuando unos sujetos le chocaron su carro en los carriles centrales de López Mateos enfrente del inmueble asegurado en el sentido de circulación opuesto. Y bueno, también en seguimiento a este asunto, a estas fincas abandonadas que en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara sirven como estos centros de detención ilegal, de tortura y eventualmente de ejecución. Algunos medios las identifican como casas del terror, como es el caso del diario Mural en este recuento. Dice: los gritos de auxilio que escucharon peatones el 5 de octubre alertaron a los policías sobre una finca usada por criminales en Chapalita, la segunda localizada en esa emblemática colonia de Guadalajara en 6 meses. ¿Qué pasa en estas casas y por qué los criminales mantienen a sus víctimas encerradas? Hasta ahora esto es lo que ha reportado la fiscalía y las víctimas. Buscan información ligada con venta de drogas. El 23 de septiembre pasado se le preguntó al fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez sobre la serie de personas amputadas que habían escapado o sido liberadas por sus captores tras ser torturadas. Si bien no sucede así en todos los casos, el funcionario aseguró que estaban ligados con dinámicas de la delincuencia organizada. Se trata de acciones relacionadas con el crimen organizado. Los casos tienen una vinculación directa con la compra y venta de drogas o con la investigación que de manera prácticamente de calle en calle están sacando estos grupos de delincuencia organizada, reveló el funcionario.
Fíjense ese detalle, esa investigación dice que hacen de calle en calle estos sujetos. Ahí se cuenta en la nota de Mural que la forma en que los criminales investigan, entre comillas, a sus supuestos rivales es violenta. Por medio de la violencia intentan sacar información y lo que en las fincas se encuentra está ligado con mecanismos de tortura. En el caso de esa finca de López Mateos y Las Rosas, encontrada apenas el 5 de octubre, por ejemplo, había esas 2 puntas metálicas usadas comúnmente por los criminales como armas puntuales. punzantes, también había pedazos de alambre y 3 perros.
En otros domicilios han localizado además tablas que llevan grabadas las siglas CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, así como armas blancas. También suelen hallar armas de fuego, radios, chalecos y droga, lo que según las autoridades indica que en ocasiones las fincas funcionan como sus centros de operaciones. Otros de estos domicilios son usados además como puntos de venta y o consumo de drogas conocidos en el ámbito criminal y policial como picaderos.
Ahora, ¿en qué condiciones encuentran a las víctimas de desaparición en esas casas? Bueno, en el caso de los dos hombres rescatados en Chapalita el 5 de octubre, recuerdan que tenían quemaduras de cigarro y golpes, pero en la finca de la calle Crepúsculo y Chapalita, hay que recordar que esa fue encontrada después de una balacera el 19 de abril de este año y había 6 personas a las que mantenían privadas de la libertad, pues estas tenían diferentes lesiones. Además, en ese lugar, una de las víctimas había sido asesinada.
Viven condiciones de terror, también es lo que han reportado las mismas víctimas, como las personas que fueron localizadas el 19 de agosto de 2019 en una finca en Ciudad Granja, en Zapopan, en donde fueron halladas 5 personas en ropa interior, esto luego de que una 6ta persona también en ropa interior escapó para pedir ayuda. En el sitio había 5 víctimas asesinadas y los afectados rescatados tenían diversas lesiones, fracturas y uno de ellos presentó daños severos en los ojos. En este punto de tortura, las torturas fueron desde los choques eléctricos hasta lanzarlos a una fosa en donde mantenían a un perro sin comer. Expusieron además otras víctimas, escaparon con varios dedos mutilados.
Por supuesto, son casas del horror, no casas de seguridad, escuchando esos testimonios. ¿Y cómo han encontrado estas fincas? Pues las dos formas más usuales en que estos domicilios, conocidos popularmente como casas del terror, son localizados, son por reportes anónimos de los propios ciudadanos, como en el caso más reciente en Chapalita, o porque las víctimas lograron escapar, como ocurrió el 4 de agosto en la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque, en donde una mujer de 21 años consiguió salir y pedir ayuda.
En este sitio fueron detenidas 5 personas y según las investigaciones la casa era usada como punto de consumo de droga. El hecho de que los hallazgos no son con ayuda de estrategias de inteligencia ni de tecnología explica la alta cantidad de casos que se reportan en Jalisco, han estimado especialistas en seguridad y justicia. Este dato es muy importante. Es más, por la casualidad, porque se escapan los propios detenidos o porque los gritos alertan a los vecinos y estos hacen el reporte a la policía, que se encuentran estos centros de exterminio. Es más por la casualidad y mucho menos por labores de inteligencia, como muchas veces han presumido las autoridades. Y bueno, para cerrar este primer bloque sobre estos temas, está reportando la red por los derechos de la infancia en México, que diariamente 4.6 menores de edad desaparecen. Y en esta misma red destacó que 40% de los casos ocurren en los estados de México, Tamaulipas y Jalisco. Según el seguimiento de la organización, en la actualidad, del total de personas en esta condición, 16% son menores de edad, pues según el reporte actualizado, hay 15,196 menores de edad en condición de desaparición. Es un reporte que recoge el diario La Jornada.
Oh, trae declaraciones de ahí. Recuerda que hubo un seminario sobre infancia y desapariciones que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y ahí Tania Ramírez, quien es la directora de Redim, dijo que la desaparición de los adolescentes se disparó con la guerra, la supuesta guerra del narcotráfico que lanzó Felipe Calderón. Según la organización, a partir de los 12 años se incrementa sustancialmente la desaparición de los menores de edad, porque 3 de cada 4 casos son mayores a esa edad.
Detalló que la cifra de casos pasó de 276 a los 12 años a 1576 a los 16. Esto arroja que 11,386 de los 15,196 niños, niñas y adolescentes reportados actualmente, es decir, 3 de cada 4 menores están desaparecidos, de acuerdo con el recuento histórico. Que desde 1964, 52,933 de 77,752 eran mujeres, mayoritariamente mujeres.
Pero fíjense también estos datos que aportan de cómo se dimensionan a partir de la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón, cómo se dispararon los casos. Entre 1964 y el 2005 se registraron 154 de registros de desaparición de menores de edad. Entre el año 2007 y 2012 fueron 2,308 reportes y se alcanzó el pico con el gobierno de Enrique Peña Nieto, 6,160 menores de edad desaparecidos entre el 2013 y 2018.
Ramírez mencionó que 1 de cada 5 niños y adolescentes desaparecidos se registran en el Estado de México, donde hay la cifra de 3,476. 1 de cada 10 desaparece en Tamaulipas, en tanto que el 7.5% del total ocurre ocurren aquí, lamentablemente, en Jalisco. Esto es, según Redim, 40% del total de desapariciones de menores de edad se registraron solamente en estos tres estados, de México, Tamaulipas y Jalisco, de acuerdo a la Redim. Afortunadamente, en el caso de los menores, el 80% de los desaparecidos son localizados, solamente uno de cada 10 es encontrado sin vida. Terribles los datos de esta cifra en la concentración, tanto espacial en estos tres estados como temporal en los años más recientes. Es muy, muy lamentable también volver a escuchar que Jalisco está entre los primeros lugares de estas cifras del horror, de estas indicadores que nos confirman que estamos en esta guerra informal. Y vamos con esta nota. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, la lideresa del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, tuvo que salir de la entidad por amenazas de muerte. Informó que a partir del lunes siguiente, el 11 de octubre, iniciará una huelga de hambre frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República para exigir atención a sus casos.
Recuerda, pues envió un mensaje directo al presidente López Obrador y ahí se queja de la nula atención por parte de la Fiscalía de Sonora, la Fiscalía de Desaparecidos, y le recuerda que ella es una desplazada por las amenazas de muerte que recibió debido a su labor hace 3 meses. Tuvo que salir de su tierra natal luego de recibir amenazas de muerte por el trabajo que desarrolla con esta agrupación de madres buscadoras.
A petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le brindó protección, pero las investigaciones sobre el origen de las amenazas que lleva a cabo la Fiscalía de Sonora se encuentran estancadas. Según se quejó, ella encabezó la búsqueda de desaparecidos después de perder a 2 de sus hijos y ahora las madres que la acompañan tienen miedo de continuar la lucha. Terrible. Otro caso más de las mismas madres, de los mismos familiares que están buscando a sus desaparecidos, que reciben amenazas, que son desplazados y que son obligados incluso a anunciar acciones como esta, tan delicadas como es una huelga de hambre. Y bueno, fue una jornada terrible ayer en San Pedro Tlaquepaque, donde en dos hechos se registraron 7 ejecuciones. 7 personas fueron asesinadas en 2 homicidios múltiples perpetrados en el municipio de San Pedro Tlaquepaque durante las últimas horas de ayer jueves, en colonias ubicadas en las faldas del Cerro del Cuatro.
En un punto, pues, se hizo un reporte al 911 de múltiples reportes, de hecho, donde se mencionaban detonaciones de armas de fuego en la calle Flor de Naranjo y Flor de San Juan, específicamente eso es en la colonia Jardines de Santa María. En ese lugar, los policías municipales, que fueron los primeros respondientes, localizaron en la vía pública tirados a 2 masculinos, 2 hombres lesionados, y dentro de un domicilio otros 2, todos presentaban a simple vista heridas por proyectil de arma de fuego, y de inmediato solicitaron presencia de servicios médicos que confirmaron la muerte de 4 personas, por lo que se procedió, pues, a solicitar mando y conducción.
Otro asesinato múltiple fue cometido en la colonia El Vergel, cuyas víctimas fueron 2 varones de 20 a 25 años y una mujer de 18. Las tres víctimas eran familiares y convivían afuera de una casa en los cruces de calle Sauces y Lirios cuando un comando armado se aproximó después de las 11 horas. En esta nota del diario NTR recuerdan que en el lugar quedaron alrededor de 30 casquillos que procesó personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como indicios. Los 7 cadáveres fueron trasladados a la morgue metropolitana del Fraccionamiento Revolución para la práctica de la necropsia y identificación oficial. Los habitantes de esta zona, colonia Jardines de Santa María, sin pavimentación y deficiente alumbrado público, se quejaron de los constantes casos de violencia que suceden en esa zona. De hecho, en los últimos 40 días, en 2 sucesos distintos, han registrado al menos 3 homicidios en la colonia.
De hecho, el 2 de octubre, recuerda el diario Mural en su nota, que ese medio informó que en las colonias ubicadas al oriente del Cerro del Cuatro, como el Vergel, pues ahí los homicidios se habían disparado este año. Entonces, en esa demarcación sumaban 8 asesinatos, a los que se agregan ahora estos 3 recientes.
Bien, para cerrar este bloque, vamos a presentarle esta nota a nivel político, y esta nos da seguimiento de acusaciones en contra de mandos militares de cometer ejecuciones extrajudiciales. El coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, acusado de ordenar ejecuciones extrajudiciales, fue relevado del cargo de comandante de los Dragones Urbanos del 16º Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. Ramírez Canchola llegó a esa ciudad fronteriza el 16 de enero de 2020. Al finalizar la toma de protesta del mando, dijo a los medios: respetaremos en todo momento los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, la operación del 16º Regimiento ha sido cuestionada por las familias de víctimas que murieron en operativos militares, cuyos casos se encuentran en denuncias e investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República.
Es un reportaje amplio de Animal Político, y recuerda que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas 2 carpetas de investigación por ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el mando de ese coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola. El primer hecho donde acusan al mando militar fue el 3 de julio. El diario El Universal difundió un video donde se observa a los militares rodeando una camioneta pick-up cuando una persona levanta la cabeza. Uno de los uniformados ahí grita: "Está vivo", y otro le responde: "Mátalo a la verga". Ese día, 12 civiles, presuntamente delincuentes, supuestamente murieron, es lo que dijo la Sedena.
Además del anterior caso, el periodista Alberto Pradilla publicó en Animal Político la primera ejecución extrajudicial de 5 personas el pasado 14 de agosto en la colonia Nueva Era. Esto también ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Familiares de las víctimas interpusieron denuncias tras ser informados de la muerte de sus allegados. Al parecer se trataba de civiles armados que fueron perseguidos por los elementos del ejército.
Después del tiroteo, al menos 2 de ellos habrían sido capturados con vida y posteriormente asesinados por los militares. Las víctimas son Uriel García Lerma, Eric García Lerma, Marcos Alejandro Moreno, Juan Alberto Luévanos Orona y Juan Jesús López Tinajero.
Los familiares señalaron directamente al coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, a quien responsabilizan de dar la orden de acabar con la vida de los sobrevivientes. Durante los días posteriores a los hechos circularon en redes sociales varios audios en los que supuestamente se escucha al militar ordenar las ejecuciones de los heridos.
Los hechos tuvieron lugar el 14 de agosto en la colonia Nueva Era, una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo. Ahí se produjo una persecución entre los elementos de la Defensa Nacional, militares pues, y civiles armados que viajaban en una camioneta. Los testigos, presentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, aseguraron haber visto la persecución y cómo las víctimas estaban vivas en el momento en el que llegaron los militares. Estaban vivos, cuentan los militares, los hincaron, les quitaron las armas y los comenzaron a matar, dijo una mujer en un video que fue filmado por ese comité.
Y esta misma mujer testigo dijo lo siguiente: "Los militares vinieron a mi casa, me amenazaron, me insultaron para que no hablara sobre estos hechos, pero yo no me voy a quedar callada y voy a decir lo que pasó y a mí no me van a ver la cara de mensa", añadió. "Los muchachos ya se habían rendido, no llevaban ni armas", declaró otro hombre que presenció los hechos y cuyo testimonio también fue aportado por la Organización de Defensa de los Derechos Humanos. Terrible estas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares. Y esto que, según esto, López Obrador dice que el ejército ya no asesina, ya no hay tortura, ya no hay violaciones de derechos humanos. Estos casos pues refutan lo que dice el presidente. Siguen ocurriendo los abusos de militares y se muestra se confirma las preocupaciones de muchas personas, muchas organizaciones que han criticado la militarización de la seguridad pública en el país justamente por hechos como estos. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0, vamos a línea telefónica y vamos a agradecer enormemente a José Casillas. Él es presidente del comisariado del comisariado de bienes comunales de la comunidad de San Francisco Izcatán. Está ubicada acá en el norte de Zapopan y es una de las comunidades que se identifican como pueblos de la Barranca. José Casillas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Gracias, José, por atender esta llamada. Tenía mucho interés en platicar contigo porque, bueno, pues dos asuntos. Uno es ante el cierre del basurero de Los Laureles que se ubica en el municipio, geográficamente el municipio de Tonalá, pero que es más cercano a la cabecera municipal del Salto, se anunció que se llevaría más basura a basureros de Zapopan, dos en concreto, el de Picachos y de Hazards. El Picachos es un basurero municipal, de Hazards es un basurero privado. Y ustedes, desde hace muchos años, los pueblos de La Barranca, Izcatán, Huaxtla, Milpillas y otros, pues han denunciado que estos basureros contaminan sus mantos freáticos y sus cauces de agua en esa zona, y desde 2009 firmaron un convenio con el entonces gobierno municipal que ha sido incumplido por las sucesivas administraciones y por lo tal también plantear un nuevo pliego petitorio a el presidente Juan José Frangé. ¿Nos compartes esta información, José Casillas, por qué se oponen a que se reactive el basurero de Picachos?
Sí, en realidad nuestra lucha viene desde antes de 1994, como desde 1992, que culminó con el cierre del basurero de Copalita, que está al pie del Cerro El Chicharrón, en una cuenca del río La Soledad, uh-huh. y que se logró cerrar, pero 27 años después siguen manando lixiviados. Entonces, revisando el asunto, pues aguas allá con los compañeros del Salto y de Tonalá y de esa zona donde están los laureles, pues porque independientemente de que este se cierre, se van a requerir acá a lo mejor hasta medio siglo, ¿no?, para que dejen de escurrir jugos tóxicos a las cuencas. Entonces, y derivado de ello, ya teníamos esa experiencia, nomás movieron el basurero a otra cuenca, en 1994, a la cuenca del río Milpillas, que está también en el municipio de Zapopan, aproximadamente es que será como el kilómetro 15 más o menos de la carretera Colotlán.
Sí.
Y pero también estos cometieron el mismo error de 1992, 90, por ahí cuando instalaron con Chavira Martínez, que era el presidente municipal de Zapopan,
sí,
el basurero Copalita. Lo movieron a un lugar que se conoce como el Taray, que no es el Taray, es la cuenca del Milpillas. Ahí estuvo funcionando unos años y ya en el año 2000 aproximadamente comenzó a funcionar lo que ahorita se conoce como el basurero de Picachos, y también instalaron ahí a un ladito, en la misma ladera, sobre la misma cuenca del Milpillas, el basurero de Hazard, que es privado.
Ajá.
Entonces, era lógico, ¿no?, que iba a ocurrir exactamente lo mismo que en el basurero Copalita, y hemos tenido que lamentar por la muerte de mucha fauna nativa, de mucha fauna silvestre, de plantas o de huertos, ¿no?, de frutales, que se han secado, árboles centenarios de mango, y vuelve el asunto. Entonces, imagínense, si no han sido capaces de controlar la basura que ordinariamente llega a Picachos y Hazard, mucho menos van a hacerlo con, no sé si son 1,500 toneladas o estén disminuyendo la cantidad de basura por día más. Entonces, pues eso hace un asunto insoportable, ¿no? Desde el punto de vista que lo vean, político, social, ambiental, es insostenible, pues, esa decisión.
Entonces, como lo recuerdas, José Casillas, ustedes tienen todos estos pueblos que ahorita nos recuerdas cuántos y cuáles pueblos son los que se oponen a esta decisión. Tienen años luchando porque, digamos, los desechos de la ciudad contaminen de diversas maneras la tierra, las aguas, el medio ambiente de sus pueblos, pues porque acarrea consecuencias negativas para la salud, ¿no?
Sí, y no es un asunto caprichoso, sino que las evidencias ahí están. Entonces, cuando señala el presidente municipal, Juan José Frangé, de que Picachos es un basurero ejemplar, pues nosotros estamos muy de acuerdo con él. Es un ejemplo de lo que no debe hacer ningún ayuntamiento en el país con la disposición de su basura. En 2009, que firmamos el convenio, ahí quedó muy claro, establecido en una de las cláusulas, que se iba a supervisar que no hubiera derrames de esos jugos tóxicos conocidos como lixiviados las 24 horas del día, y que se iba a tratar. De hecho, instalaron una planta de tratamiento de lixiviados que fue un elefante blanco. Gastaron muchos millones, sin embargo, las cosas no se remediaron, porque han tirado incluso millones de toneladas de basura en el suelo pelón, ¿no?, sin geomembrana.
Uh-huh.
Y el caso de Hazard ha sido todavía más omiso. Con toda la complicidad de la autoridad ambiental, han derramado por la parte frontal y por la parte posterior del basurero. Incluso les descargaban lixiviados ahí por donde está la báscula de ingreso al basurero de Picachos. Esa es una verdadera burla y una complicidad, ¿no?, de parte de la autoridad, ¿no?, municipal, con respecto al funcionamiento también del basurero de Picacho. O sea, ellos nomás de Hazard, porque ellos la sacan nada más con que pues no es su competencia, ¿no?, que para eso está la PROEPA y está la SEMADET. Y sin embargo hay que recordar que incluso debe intervenir la autoridad federal, puesto que están contaminando una cuenca de un río.
Así es. Entonces, por todos estos antecedentes, José Casillas, ustedes se oponen a que ante el cierre de Laureles, la basura que producimos los tapatíos se deseche, se llegue a llevar ahí el basurero de Picachos.
Sí, no, y no solamente nuestra demanda es que no lleven esa basura, que se cierren de manera definitiva Picachos y Hazard, porque por propios estudios que hizo la autoridad ambiental desde hace 12 años, que venció la vida útil de esos vertederos. De hecho, nunca se debieron de haber instalado, ¿no?, por lo que ya señalé.
¿Qué respuesta han dado las autoridades? Y recuérdame, además de Izcatán, ¿qué otros pueblos de la barranca están signando este petitorio?
Prácticamente desapareció, fue Milpillas. Sí hay algunas familias, pero Milpillas, San Lorenzo, Huastla, La Soledad, Izcatán, básicamente esos son los más afectados. Uh-huh. Dirán, ¿por qué Izcatán? Si lo buscamos en la geografía, aparentemente está muy lejos. No, no está lejos, porque nosotros llevamos agua para el consumo humano desde allá, desde esta zona. Uh-huh. Y además, dentro de nuestro título virreinal, abarca hasta Huastla. Huastla fue parte del punto legal, ¿no?, del decreto que hizo la corona española en 1692. Luego ahí fueron creando haciendas hasta que ya nos quedó menos territorio. Sin embargo, todos estos pueblos han estado hermanados y no queremos vivir la misma circunstancia que ya vivió el pueblo de los Tempisques con la instalación de la presa Agua Prieta acá pues más cerca de la Mesa Colorada, ¿no? Sí. Con la carretera Saltillo, que prácticamente este pueblo ya desapareció. Nosotros somos 12 pueblos, entre ellos también está Copala, está San Esteban y está Paso de Guadalupe, aunque estos directamente no les afecta, pero sí les está afectando las políticas omisas de los tres órdenes de gobierno, ¿no? Que nos hemos movido ante Conagua, ante las instancias federales de medio ambiente, incluso a Presidencia de la República, hemos planteado el asunto. Sin embargo, nos estamos enfrentando a gobiernos pues no solamente insensibles y sordos, sino impunes. Porque es muy claro la fracción quinta del artículo cuarto constitucional que dice que además de que contamina, tiene que pagar y tiene que resarcir los daños.
Así es. José Casillas, se saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir esta información importante. Quería preguntarte del pliego petitorio que le presentan a Juan José Frangé. Recuerdan ahí también que están exigiendo que cese la contaminación del río La Soledad con los lixiviados, bien recordabas, que generó el basurero ya cerrado de Copalita en el año 1994, hace 27 así años, es. Y ese lugar todavía sigue contaminado. José Casillas, sí, solo para tener una dimensión, como cuánta basura recibí en ese momento,
recibió, Copalita. Fíjate que le tiraron como 6 años y calculábamos 800 toneladas diarias.
800.
Y 800. Picachos. Y ahorita Picachos y Hazard están recibiendo ahorita 2.500 toneladas diarias. Uf. Más 1.500 que dicen que le van a mandar, ¿cuánto suman?
Pues,
entonces imagínense cómo se alarga, ¿no?, el tiempo en función de cómo van a escurrir los jugos tóxicos. El martes próximo, en la mañana, estamos convocando a periodistas, a investigadores, a estudiosos del fenómeno, interesados en conocer la zona. Vamos a recorrer precisamente el punto de donde vamos a iniciar, es ahí el basurero cerrado de Copalita, para que no se diga pues que nomás lo estamos diciendo por decirlo, y que vean, ahí están las evidencias del gran descuido de un basurero abandonado y de cómo sigue arrojando lixiviados a un arroyo que luego se une al río La Soledad, al que el río La Soledad era de los pocos ríos que tenía el municipio de Zapopan limpios hasta hace muy poco.
Justo en ese sentido quería preguntarte, ¿recuerdan también, no solo es el problema del basurero Copalite estos 27 años de devastación, sino también las aguas residuales que sueltan fraccionamientos como Los Molinos, Hacienda Copala, Mirador del Bosque? Eso también está pues devastando sí. El río.
Sí, esos los crearon hace más recientemente y hay que recordar que esa es facultad del municipio otorgar esos permisos. O sea, no solamente están dando permisos de perforación de pozos profundos, que a nosotros no nos los dan, nomás a ellos, para el consumo humano, ¿no?, para los fraccionamientos, pero el asunto está en que no están tratando sus aguas residuales, las están arrojando así a la cuenca del río La Soledad,
sí.
Y eso se puede ver perfectamente. Acabo de ir con un investigador de la UDG, y acababa de llover, y sin embargo el agua va espumosa y cafezosa, ¿no?, con el color de los lixiviados y de las aguas residuales. Y no solamente este fraccionamiento no solamente está contaminando el río La Soledad, también el río Los Camachos, Paso de Guadalupe.
Sí.
También. Entonces, de veras es una desgracia, ¿no?, para esta zona que es todavía poseedora de plantas y animales endémicos. Recuerdo que Héctor Bierma nos dijo, oh, cabrones, ustedes son bien poquitos, ¿cuánto valen? Así nos dijo.
Justo, José Casillas, sobre esto, el convenio al que hacen referencia ahora en este nuevo pliego petitorio que entregaron al presidente entrante, Juan José Frangí, se firmó en octubre de 2009. En términos muy sintéticos, ¿a qué compromisos llegó el entonces alcalde con los pueblos de la Barranca?
Bueno, este acuerdo lo firmó Juan Sánchez Aldana.
PAN, Sánchez Aldana.
Estaba yendo. Ajá.
Así es, sí.
Y ya le tocó cumplir de alguna manera muy a
Héctor Bielma.
Sí, nos dimos fuertes encontronazos con él. Y dentro de los acuerdos está ese del no escurrimiento de lixiviado a las 24 horas del día, que se iba a formar una comisión de varias dependencias para analizar el caso, que se iban a hacer estudios sobre la infiltración de los jugos de la basura al suelo y subsuelo, que no se cumplieron. Y además, que se iban a resarcir los daños a los pueblos a través de 17 obras sociales, entre otras, estas fueron algunos de los compromisos. Y tanto Hazard como Picachos, de las dos dependencias, lo firmaron Proepa, estuvieron representantes ahí del gobierno del estado, bueno, a través de Proepa, el gobierno uh-huh. municipal, un apoderado legal de la empresa Hazard, y este convenio es ley municipal, porque fue aprobado por el total del cabildo el 20 de octubre del mismo año de 2009.
Y la mayoría de los puntos están incumplidos desde entonces, hace 12 años.
Sí, están incumplidos, por eso le hicimos un resumen ahí en lo que entregamos y que ya difundimos, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de revisarlo.
Sí,
lo vimos. Y han fijado que la mayor parte, o sea, de las cosas esenciales están incumplidas. En el caso de las obras sociales, pues son cosas que por sí el gobierno tiene que hacer, ¿no?
Le están pidiendo a Juan José Frangí 5 puntos también hacia el final de este pliego petitorio. ¿Nos recuerdas cuáles son?
Bueno, uno es el cierre definitivo, el otro es que no se reciba la basura, el otro es el cumplimiento del convenio del 14 de octubre de 2009, uh-huh. y otro más que se paguen los daños, ¿no?
Los daños ambientales.
Pasados, presentes uh-huh. y futuros, los daños ambientales que ya demostramos con la experiencia de 1994, que claro, nos costó órdenes de aprehensión, nos costó amenazas, que el Estado debe pagar los daños, ¿sí? El Estado mexicano debe pagar los daños.
Y ya hay respuesta.
Y no solamente pagarlo, sino que haya justicia social, ir más allá, ¿no? La justicia ambiental.
¿Ya han tenido respuesta del nuevo gobierno de Juan José Frangí?
No hay. De hecho, no, ni siquiera nos querían dejar entrar al cascarón ahí del Ayuntamiento de Zapopan, porque ya resulta que ya no despachan ahí en el edificio central. Uh-huh. No, ya no están los funcionarios y no nos querían dejar entrar. Uno de los reporteros de ahí, de Radio Universidad, uh-huh. se dio un entre ahí con los policías porque no lo dejaban ni entrar ni a él. Entonces, esa es la posición, ¿no? Esa es la posición empresarial, no sé, absurda, ¿no? De yo no sé cómo ganan elecciones así. Pues, no entiendo. ¿Qué pasa ahí?
Justo, pues, José, recuerdas que desde el 2009 está presentada este pliego, 12 años, pero la mitad de ese tiempo ha sido gobernado justamente por Pablo Lemus y su segundo a bordo era Juan José Frangé.
Sí, ellos de plano ni nos pelaron. Por lo menos Héctor Robles nos envió la policía y hubo unos tipizapes ahí con la policía. Pero esto es nada, o sea, de plano completamente ausentes. Y ahora nos sorprende con esa declaración que dice que el manejo del basurero de Picachos es ejemplar.
¿Qué van a hacer si no hay respuesta ante sus peticiones, José Casillas?
Pues lo que hemos hecho todos estos años, reclamar por todas las vías posibles, y entre ellos no descartamos la posibilidad de cerrar, ¿no? Como lo hemos hecho ya en, pues ya no sé en cuántas ocasiones, pero son muchas.
Muy bien.
José, una última pregunta rápidamente. Comentaste, bueno, ya nombramos algunos de los fraccionamientos que generan descargas, que vienen incluidos ahí señalados en el pliego petitorio, sí. Pero ¿nos recuerdas algunos otros fraccionamientos que también generen contaminación o descargas a estos pueblos?
Ajá. Casa Sara, que descarga ya hacia el lado de Copala, y hay otros molinos, no sé si es uno, sí, no sé cuál, pero hay otro fraccionamiento grande, y unas porquerizas, hay unas, la cría pues de ganado, pero de manera ya industrial, pollos, y todos estos tiran sus desechos a la cuenca del Camacho de Agua Zarca, conocida también como Copala los Camachos, que va a dar precisamente cerca de Paso de Guadalupe, y luego al río Santiago. La particularidad de todas estas descargas residuales es que todas van al río Santiago. Ajá. Y mucha gente que dice que está peleando por lo del río Santiago, para muchos nomás existe la barranca de Huentitán y ya el resto de la barranca como que no existe. O sea, no, en realidad la barranca empieza en el Salto y se acaba casi hasta el mar. Y tendríamos que coordinar nuestras luchas y defender, pues, se trata de una defensa integral del territorio, pues, ¿no? No solamente es el asunto de las aguas contaminadas, ¿no? Yo creo que hay historia, hay cultura, hay experiencia productiva, en fin.
Así es. Pues muchas gracias, José Casillas, presidente de la comunidad indígena de San Francisco Izcatán, acá en Zapopan. Gracias por atender esta llamada, compartirnos esta información y seguimos en contacto contigo para dar seguimiento. Vamos a ver si mediante estas denuncias públicas el gobierno de Zapopan se anima a hacer a darles una respuesta.
Sí, pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. José Casillas. De San Francisco Izcatán, otra vez vuelven a movilizarse estos pueblos. En realidad nunca han dejado de estar luchando, estar peleando por defender su territorio, por defenderse de que no se les lleve la contaminación. Otra vez una muestra más de lo que ya reflexionábamos cuando hablábamos de que se anunció el basurero hacia Tala y la gente se movilizó. La urbe contra los pueblos, vamos a llevar nuestros desechos y también vamos desde muy lejos a quitarles sus recursos. En el caso de Guadalajara, queremos, supuestamente, hablo en plural, pero no es por mí, es más bien hablar a nombre de los gobernantes, de quienes quieren hacer negocio, se plantea un proyecto para ir a traer el agua desde Temacapulín, a 150 kilómetros de alejado, y acá les llevamos nuestra mierda, nuestra basura, y bueno, ocasionando todos estos problemas. Hay algo que no funciona en el funcionamiento de la metrópoli, de la urbe, ¿no? Con estos casos.
No, hay cosas extrañas, Rubén. Creo que esta semana que se anunció como muy platillo una cuestión de un premio de la ONU ambiental a la ciudad, y estamos viendo esto como décadas después, la devastación que cuenta José de Copalita, estos planes, las descargas de los fraccionamientos a los ríos. Alguna vez hicimos también un recorrido, ese recorrido con José Casillas, y cosas impresionantes, lo del caso del Río Blanco, lo que era la cola de caballo, un lugar ejemplar hace muchos años, pues ya está devastado también, ¿no?
Así es, y la desaparición de pueblos como los Tempisques, que ya mencionaba, y lugares que consideraba la gente que vivía casi en el paraíso porque tenía no solamente una vista preciosa hacia la pared de la barranca, como esa ex hacienda de Lazo, sino que tenían agua, tenían vegetación, tenían cultivos. Y el envenenamiento, la contaminación del río Santiago les hace invivibles, ¿te acuerdas? Un olor, un olor intolerable que llegaba en donde antes unos años antes era una zona verdaderamente paradisíaca, terrible. Nos vamos ya en redes sociales, más bien les compartimos algunas notas que quedaron pendientes, entre otras, que sobre la llamada Comisión de la Verdad, falta ver si la Comisión de la Verdad podrá mover cotos de poder, esto dicen activistas, es decir, hijos incluso de personas que tienen a sus padres desaparecidos, y en tanto este decreto ya fue publicado por Andrés Manuel López Obrador. Nos tenemos que ir, lo dejamos con Gabriela Bautista en La Voz de la Luna, ya está por aquí para transmitir completamente en vivo. Gracias por acompañarnos a lo largo de la semana, le deseamos buen fin de semana y pues a seguirnos cuidando, y nos escuchamos en vivo en Otra Cosa Pública 2.0 el próximo lunes. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.